Gálatas capítulo 2. Vamos a continuar nuestro estudio ahí en Gálatas. Y estamos en al final del capítulo 2. Prácticamente el día de hoy vamos a terminar de ver el capítulo 2. Y con eso vamos a ver la primera parte de la carta, ¿no? Te recuerdo, la primera parte habla de la experiencia personal de Pablo con el Evangelio, ¿no? Con la gracia de Dios, con la libertad que ahora él puede experimentar en Cristo, ¿no? La segunda parte es la parte, digámoslo así, doctrinal de la carta, ¿no? Y la última parte, ya capítulos 5 y 6, nos habla de la parte práctica de la carta. Pero el día de hoy vamos a terminar de ver esta parte, que es la experiencia de Pablo. Y la semana pasada vimos un suceso, un hecho muy interesante, ¿no? En esta carta, así como entre los apóstoles, ¿no? Que es cuando Pablo confronta a Pedro, ¿no? Y realmente lo que hace es muy interesante, ¿no? Cualquiera podría decir, pero ¿cómo Pablo se atrevió a hacer algo así? Bueno, se atrevió a hacerlo, ¿por qué? Porque Pedro andaba caminando mal. Aún lo vemos en el verso 12, ¿no? Decía que era de, en el verso 11 dice, porque era de condenar, ¿no? Ese era el problema. Entonces, de repente podemos decir, oye, pues ¿qué onda con Pablo? ¿Se sentía más que Pedro? ¿Por qué lo trató de esa forma? No. Al contrario, Pablo amaba a Pedro, ¿no? Y sabiendo que lo que estaba haciendo no era correcto. No solo porque Pablo amaba el Evangelio y era celoso con el Evangelio, sino porque Pedro estaba caminando mal. Y lo que estaba haciendo era de condenar. No solo él mismo, sino podía condenar a otros, ¿no? Lejos del Evangelio. Entonces, Pablo lo que está diciendo, lo que estaba haciendo era corrigiéndolo, pero en amor, ¿no? Mostrándole su error para que entonces pudiera Pedro ser corregido y poder andar correctamente como es el Evangelio. Me gustaría leer, no vamos a comenzar leyendo, pero voy a leer desde esa parte. Quisiera leer la parte que vamos a ver el día de hoy es un tanto doctrinal, teológica. Empiezo a hablar de doctrina, ¿no? Lo que nos va a llevar al capítulo 3 y 4 acerca de eso, ¿no? Es como una introducción. Pero si no tomamos en cuenta lo que vimos la semana pasada, el contexto, va a ser un poco difícil que entendamos de qué está hablando el apóstol Pablo. Entonces quisiera comenzar a leer del verso 11 hasta el verso 21, que es donde vamos a ver el día de hoy. Dice así, en el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Dice, ¿por qué era de condenar? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por la comunión. Gracias por bendecirnos a poder estar juntos. Y tener un tiempo en tu palabra para buscarte y conocerte, Señor. Por favor, renueva nuestro entendimiento, Señor. Permítenos entender este pasaje. Señor, agrado que pueda ser aplicable y práctico para nuestras vidas, Señor. Para que podamos vivir de una forma correcta, como hablábamos la semana pasada, Señor, de una forma recta. Que nuestros pies vayan rectos, conforme al Evangelio, Señor, que hemos creído, Padre. Endereza nuestro camino, Señor. Permítenos estar atentos a tu voz, a lo que tú nos estás enseñando, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y guíanos a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, después de esta confrontación, ¿no? Del apóstol Pablo con el apóstol Pedro, ¿no? Pablo va a una parte, la parte teórica o teológica, doctrinal del asunto, ¿no? Porque aún la semana pasada mencionaba eso, ¿no? De repente Pedro estaba desviando, ¿no? Del camino. ¿Por qué? Porque su teología no estaba, digámoslo así, completada, ¿no? Digámoslo así, ¿no? No estaba totalmente correcta. Entonces, tú dices, pero era el apóstol Pedro. O sea, él caminó con Jesús, ¿cómo que no estaba completa? Probablemente estaba completa, pero tal vez había algo que se le había olvidado. Vamos a ser buenos con Pedro, ¿no? Digamos que Pablo llega a ese punto, ok, Pedro, te voy a enseñar lo que es la justificación por fe, porque ese es su problema. Entonces va a empezar a hablar, este pasaje nos habla de eso, justificación por fe en Jesucristo, ¿no? Un tema que estudiamos hace un tiempo en la carta a los Romanos, un tema que es básico, ¿no? Y en la carta a los Romanos está expuesto. Y vamos a estar citando algunos pasajes de Romanos, ¿no? Romanos 3 nos habla acerca de eso. Pero prácticamente retoma ese tema aquí, porque por el error que estaba viendo en la vida de Pedro, y no solo en Pedro, ya también en Bernabé, y muchos judíos, ¿no? De nacimientos judíos que habían creído en Jesús, estaban desviando del Evangelio. Entonces Pablo tiene que llegar nuevamente a explicar esa doctrina, ¿no? Y qué bueno, porque a lo mejor tú dices, bueno, yo no estuve en Romanos. Bueno, lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos a ver acerca de esa doctrina. Pero fíjate cómo comienza el verso 15, ¿no? Es el momento en que Pablo está exhortando a Pedro, ¿no? Ya le dijo en el verso 14, ¿no? Le dijo esto: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿De qué está hablando este Pablo aquí? Cuando dices, tú siendo judío vives como los gentiles, eso es lo que sucede en un principio. Él vivía como los gentiles, ¿por qué? Porque comía con ellos, lo que dice al principio del texto, está explicando. En un principio estabas con ellos, comías con ellos, pero apenas llegaron los judaizantes y te apartaste, ¿no? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿De qué forma lo está obligando? Al apartarse. En un principio tenía comunión con ellos, pero ahora Pedro dice, ¿saben qué? Yo me voy con este grupo. Entonces eso iba a generar que muchos gentiles dijeran, bueno, entonces yo quiero estar con ese grupo también. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que circuncidarte, ¿no? Entonces, en su actitud hipócrita, porque así lo dice el texto, Pedro, ¿no?, lo que estaba haciendo era obligar a los gentiles a judaizarse. Por eso Pablo continúa diciendo esto, ahora sí, el verso 15: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí plantea este tema. Pero antes de ir al verso 16, que es donde plantea esa doctrina, el verso 15 es importante. Dice, nosotros, judíos de nacimiento. Es importante entender a quién se está refiriendo aquí. Pablo se refiere a él mismo, a Pedro y a todos los cristianos, aquellos que han creído en Jesús, pero de origen judío. ¿Sí? Es muy claro lo que dice, nosotros judíos de nacimiento. Es cierto que los judíos, como Pablo, Pedro, todos los que habían sido de nacimiento judíos, todos ellos tenían algunas ventajas espirituales sobre los gentiles, pero sus ventajas no se relacionaban con la salvación, sino con la revelación de Dios, con la comunión con Dios por medio de la ley, pero nunca, nunca, nunca esas ventajas tenían que ver con la salvación, ¿no? Y eso es lo que va a explicar en el verso 16, ¿no? Pero eran judíos, ¿no? A grado que Pablo le dice esto, y no pecadores entre los gentiles. Este comentario, ¿no?, del apóstol Pablo aquí tiene un tono fuerte, ¿verdad? Porque parece que está como discriminando a los gentiles, ¿no? Somos judíos de nacimiento y no somos pecadores entre los gentiles. Pablo hace una diferencia entre los judíos y creyentes, ¿no? Entre los judíos creyentes, perdón, y los gentiles creyentes. Recuerda, está hablando dentro de la iglesia, son creyentes, pero son dos grupos con un origen diferente. Judíos de nacimiento, gentiles de nacimiento, ¿no? Y hace una diferencia con el fin, ¿no? Cuando dice pecadores entre los gentiles, somos judíos de nacimiento, con el fin de demostrar que la justificación por medio de la fe es necesaria para los dos grupos, ¿no? Probablemente este era un lema entre los judíos, Nosotros somos judíos de nacimiento y no somos pecadores como los gentiles, ¿no? Es más, recordemos la historia que cuenta Jesús en Lucas capítulo 18. Déjame leerte esa historia, Lucas 18, verso 9. ¿Recuerdas esta parábola del fariseo y el publicano? Exactamente esa actitud, ¿no? Obviamente Pablo no está tomando esta actitud, sino es la actitud que tiene un judío. Eso es lo que tiene en la mente el judío. Dice entonces Lucas 18:9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, fíjate lo que está enseñando Jesús. Aquellos que confiaban en, ese es el asunto de lo que vamos a hablar y vamos a ver en el verso 16. Aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, porque esa es la actitud que tiene una persona que confía en sí mismo, tú no eres lo suficientemente capaz como yo lo soy. Yo me puedo justificar delante de Dios por todas mis obras. ¿Me explico? Entonces eso te lleva a discriminar y menospreciar a otros. Entonces es la actitud que tienen. Dice, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. ¿Recuerdas el fariseo? ¿No? Esos hombres que amaban la ley, pero eso, precisamente eran justos en sí mismos, ¿no? Eran religiosos, legalistas. Dice, uno era fariseo y el otro era publicano, o sea, gentil. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, ¿te das cuenta? No con Dios, oraba consigo mismo, de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No soy pecador de entre los gentiles, ¿te das cuenta? Esa es la actitud. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Pecador, reconoce que era un pecador. Os digo, dice Jesús, al escribir esa historia, ahí en el verso 14 dice, os digo que este, o sea, el publicano, el que está reconociendo como pecador, dice, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, vemos esto, los judíos se refieren a los gentiles como gente pecadora. Y Pablo toma esa intención aquí. No somos judíos de nacimiento y como todos decimos, no somos pecadores como los gentiles, ¿no? En la mayoría de la mente de los judíos, en la mente de la mayoría de los judíos, perdón, los gentiles eran pecadores por naturaleza, ya que no tenían una ley que los guiara a llevar una vida piadosa y agradable delante de Dios. Así era como los veían. Muchas veces hasta les las soltaban y les decían perros, ¿no? Entonces, esta era la intención de Pablo. No es que esté discriminando a los gentiles, sino lo está poniendo en el pensamiento de un judío. ¿Sí? Porque ese era el problema de todos los judaizantes. Se creían aún superiores que ellos. Entonces, después de plantear esto, mostrar los dos grupos para llevarlos a la misma condición, pecadores, dice esto el verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, él dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo esto. Este verbo, el verbo saber, se llega a traducir también como comprender. Muchas veces traduce así como comprender. Habla de tener información y comprender el significado de algo. O sea, esto ya lo comprendían, lo tenían. Hay otra palabra que se usa también como saber o conocer también, que es ginosco. No, muchas veces estas dos palabras se manejan en el lenguaje original que está escrito el Nuevo Testamento, que es el griego. Pero la palabra ginosco ya habla de un conocimiento no solo como este de eido, que es el verbo, que es sabiendo, ¿no? Como comprender, sino habla de una experiencia, experimentar ese conocimiento, ¿no? Vivir de acuerdo a eso. Ellos no habían llegado a ese ginosco, lo tenían, lo comprendían, ¿no? Pablo daba por hecho que todos los creyentes de origen judío, incluyéndolo a él y a Pedro, comprendían la justificación de Dios por medio de la fe, porque eran creyentes, se habían creído en Cristo, justificados por fe. Ese es el asunto aquí, es el fundamento. Sabemos que es el fundamento aún de nuestra fe, de la fe cristiana, justificados solamente, únicamente por fe. Y a veces damos por sentado que todos los creyentes ya conocemos bien este tema, ¿verdad? Pero imagínate, si Pedro, siendo un apóstol, tuvo que aprender más acerca de lo que significa ser justificados por fe, cuanto más nosotros. ¿No te parece? Entonces, aunque podemos decir, bueno, es que ya he escuchado de esto, muchas veces he escuchado sermones acerca de la justificación por fe, hey, es necesario que lo entendamos, que vivamos. A lo mejor tú el día de hoy estás viviendo como Pedro, no estás viendo de acuerdo al Evangelio, no estás caminando rectamente de acuerdo a lo que significa la verdad del Evangelio. Y tal vez es por esto, porque te has olvidado, porque no estás viviendo de acuerdo, ¿no?, a la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Y es necesario volver a estudiar esto y comprenderlo. Y dice esto: el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sabiendo esto, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Este pasaje es una de las presentaciones más potentes y concluyentes de la doctrina de salvación solo por fe en Jesucristo dentro de la palabra de Dios. Como te decía, Romanos 3 habla de eso, Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero este lo explica más teológicamente, ¿me explico? Justificación, la palabra justificado aparece 4 veces en los siguientes 2 versículos, 4 veces. El sentido básico de esta palabra, justificado, justificación, tiene que ver con la sentencia de un juez que declara a una persona acusada no culpable, sino justa ante la ley. Es esa intención. Alguien que se le ha acusado y el juez dice, eres inocente, eres justo, no eres culpable. Era lo opuesto, ser declarado culpable y condenado. Esa es la intención de esta palabra, justificado. En la Biblia la palabra justificación, junto con sus demás derivados, se refiere a la manera como Dios declara a un pecador libre de culpa con la base en la fe de Jesucristo. De eso habla la justificación. En el griego, el lenguaje original que está escrito, el verbo justificar, aquí en esta porción, está en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que el sujeto de la acción no es el hombre. Por lo tanto, el objeto de la acción es otra persona, en este caso, Dios. Es Dios quien justifica. No es el hombre que se justifica delante de Dios y Dios dice, ok, eres justo. No, es Dios quien declara, eres justo, aún sin merecerlo. ¿Sí me explico? Esa es la intención. En el contexto, el asunto tiene que ver con la limpieza. Es importante que podamos ver estas dos cosas, limpieza y justificación. El asunto tiene que ver con la limpieza. Si tú recuerdas, esta disputa de Pablo contra Pedro fue acerca prácticamente de la limpieza. Los judíos no comían con los gentiles. ¿Por qué? Porque eran impuros. Y no lo hacían porque ellos querían adorar a Dios. Y para poder adorar a Dios y ser aceptado por Dios, ellos tenían que estar limpios, los judíos. Entonces, por eso no se mezclaban con los gentiles. Era un asunto también de limpieza, de impureza. De esta manera, justificación es equivalente a estar limpio. Ser justificado es ser aceptable para la comunión con Dios. Eso es lo que significa la justificación, o lo que hace la justificación. En la mente de Pablo, la mente judía, justificar significa ser puesto en la correcta relación con Dios. ¿Sí lo es? Prácticamente eso es lo que hace la justificación. Y es importante que lo entendamos de esa manera. Sí, sí implica eso, quiere decir eso. Somos justos delante de Dios. Ya no hay pecado, nos ha perdonado, somos justos, nos ve así, ¿no? Simplemente sin culpa, somos justos delante de Dios, pero eso implica algo. Somos puestos en una relación correcta delante de Dios. Ahora podemos tener una relación con el Señor Santo, ¿verdad? Yo, un pecador, soy justo para eso, con ese propósito. Dios no me hace justo simplemente para no ir al infierno. Dios me hace justo para ir con Él, para estar con Él, ¿verdad? Es el propósito de la justificación. La idea central de este versículo es que el hecho de ser puestos en la correcta relación con Dios, o sea, ser justificados, incluso en el caso de los judíos, no se logra mediante el cumplimiento de lo que la ley dicta o prescribe, sino se logra solo por poner la fe en Jesucristo. ¿Sí queda claro eso? Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto dice las obras de la ley, eso significa hacer lo que la ley exige. En referencia a algunos mandamientos de la ley, algunas regulaciones de la ley judía, cuya intención era ganar la aprobación de Dios. Eso es lo que el judío pensaba. Pensaba que la ley tenía ese propósito. Hay que cumplirla para poder agradar a Dios y estar bien con Dios. Pero ese no era el propósito. Ahorita lo vamos a ver. Por mucho, ¿no? Y lo que nos está diciendo aquí el texto, nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Porque por mucho que una persona guarde la ley, nunca podrá hacerse justa delante de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Es un rotundo, no es por ese camino. No es de esa manera. Aún el día de hoy, si tú el día de hoy ocurriera un gran milagro en tu vida y de repente de aquí hasta el día en que te mueras nunca más vuelves a pecar, que eso no va a suceder. Es una suposición, una hipótesis. Ok, de aquí en adelante nunca más vas a volver a pecar. Ok, está bien. Pero ¿qué hay de tus pecados pasados? Ya no eres justo delante de Dios, ¿sí lo ves? Ya hay una acta, ¿no?, en contra tuya. Y describe todos esos pecados, no hayas pecado contra Dios, y eres culpable. Y la paga del pecado es muerte. Eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que es estar delante de Dios. Y tenemos que verlo de esa manera. De repente ponemos nuestro estándar en el mundo, es que en el mundo eso está bien. Sí, pero el que te va a enjuiciar no va a ser el mundo. Un día vas a llegar delante de Dios y el juez no va a ser el sistema de este mundo. No va a ser tu vecino que era el peor de la cuadra, el más borracho, drogadicto, etcétera, 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 golpeador, etcétera, etcétera. El que te va a enjuiciar va a ser Dios y su estándar es su Hijo Jesucristo. Te va a decir, ¿quieres ser justificado por las obras? Tienes que ser como Él o mejor que Él. ¿Y sabes algo? Ya fallamos, ¿verdad? Por eso es imposible. Por mucho que una persona guarde la ley, nunca podrá hacerse justa delante de Dios. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque nuestro problema como humanos no está en nuestras acciones externas, sino en nuestra condición interna, en el carácter caído de nuestro corazón. El asunto está aquí adentro. Y es un horror pensar de que me porto bien y entonces voy a ser justo delante de Dios cuando tu corazón sea igual de podrido. ¿Me explico? Es el asunto interno. El problema esencial del hombre radica en lo que es, no en lo que hace. Nuestra actitud pecaminosa es solo la expresión externa de nuestra condición interna, que somos pecadores. Esa es la realidad. Pablo dice, somos judíos, somos de origen judío, de nacimiento, no como los gentiles pecadores. Ese era el lema de ellos. Pero Pablo va a llevar al punto de decirles, somos igual que ellos. No porque seamos de origen judío, quiere decir que somos mejores que ellos. Estamos condenados igual que ellos. Somos pecadores. Y Pedro no había entendido esa parte. Por eso se aislaba. Ahí estaba el error. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley nunca fue que la cumpliéramos, que el hombre la cumpliese. El propósito de la ley siempre fue mostrarnos nuestra condición caída, ¿verdad? Ese es el propósito de la ley, mostrarte que no puedes, que eres un pecador, que ya, ahora sí que, como decimos por ahí, ya fue, ¿no? Más adelante, aquí en esta carta, en Gálatas 3, siguiente capítulo, en el verso 24, Pablo lo dice de esta manera, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, la palabra ayo habla de tutor, nuestro guía, nuestro ayo, ¿para qué? Dice el texto, para llevarnos a Cristo. Al ver mi condición, pecador, que yo no me puedo salvar, no hay nada, ni nadie, ni yo mismo que me salve en esta tierra, entonces lo único que me va a quedar es clamar por un Salvador. Y el Salvador es Jesucristo, ¿lo ves? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ¿por qué? Por la fe. Esa es la doctrina fundamental. Y si la creemos, nuestro estilo de vida va a cambiar totalmente en este mundo. Vamos a empezar a vivir y a caminar rectamente como es el Evangelio. Ese es el propósito de la ley. Y sabes, la ley ya nos ha condenado a todos. somos hallados pecadores. Si tú dices, óigame, no, eso de pecador suena muy feo. Bueno, la ley dice, simplemente dice, ¿cuál te digo? A ver, ¿cuál te pongo? No mentirás, ¿no? No engañarás. No levantarás falso testimonio. Eso es lo que significa, mentir. ¿Alguna vez has mentido? ¿Mentido? Alza la mano los que han mentido. ¿Alguna vez? Creo que si eres sincero, pues todos hemos mentido, ¿no? Y si no la alzaste, pues qué mentiroso eres. Todos. Si somos sinceros, en un momento hemos engañado, hemos mentido. Hemos robado. Y dices, no, yo nunca he robado. Bueno, me dijiste que eres un mentiroso, ¿cómo te voy a creer? Sí. ¿No? ¿Sí me explico? Ya, o sea, delante de Dios ya somos pecadores, condenados. Esa es nuestra condición. Y es entender esto. No vamos a entender la justificación por fe hasta que no entendamos esto. Hemos sido condenados. La ley nos ha condenado a todos. Somos hallados pecadores. Romanos 3, déjame citarte. Romanos 3, verso 19 y 20. Pablo escribe así. Romanos 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda la boca se cierre. Ya no va a haber justificación. ¿Lo ves? No se puede decir, Señor, pero yo me porté en... ¡Ey! Calladito, te ves más bonito. Ya no puedes decir nada, eres culpable. No puedes ni defenderte, es lo que está diciendo. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, ¿qué es? El conocimiento del pecado. Los judíos no entendían el propósito de la ley. Y es triste, ¿verdad? Un pueblo que estuvo tan unido con Dios nunca entendió el propósito de la ley. Es igual de triste que los cristianos, un pueblo unido a Cristo ahora, no entienda el propósito de la ley, no entienda el propósito de la justificación por fe. Es importante entender estas cosas. Es doctrina, pero la doctrina es la que nos transforma. Dice, ningún ser humano sea justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es la única manera. El hombre no necesita un cambio de hábitos y actitudes, como lo veíamos. Lo que todos necesitamos es un cambio de corazón. El asunto está dentro de nosotros, porque ahí en el corazón está la raíz del problema. Y solo la fe puesta en Jesucristo puede hacer ese milagro, cambiar nuestros corazones. Solo Jesucristo puede hacer eso. Solo la fe puesta en Él. La fe de Jesucristo no es un simple reconocimiento, vemos esto, no es un simple reconocimiento intelectual del hecho de que Jesús murió y resucitó por el pecado del hombre. Todos lo sabemos, ¿verdad? No solamente es reconocerlo intelectualmente. La fe de Jesucristo es una confianza firme y personal de la muerte de Jesús para quitar el pecado, quitar y perdonar el pecado, los pecados propios de cada creyente, cada persona que pone su fe en él, incluyendo un compromiso total a someterse a él como Señor. Eso es lo que significa poner tu fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo entonces no es solo la convicción intelectual, sino el compromiso personal. Si tú estás solamente en eso, intelectualmente entiendo, Jesús murió por mis pecados, ¿no? Murió en la cruz por mí para perdonarme, pero tú no estás viendo de acuerdo a eso, no has entendido nada. Eso es lo que estaba pasando con el apóstol Pedro. De repente su modo de andar está desviando de la fe. Y es lo que corrige Pablo. Era necesario corregir eso. Continuando en el verso 16, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Los creyentes, cuando dice nosotros también hemos creído en Jesucristo, está hablando de los creyentes de origen judío, nuevamente como Pablo y Pedro. Nosotros, judíos de nacimiento, que no somos pecadores entre los gentiles, ¿recuerdas el verso 15? Nosotros también, y ese también es importante, ahorita vamos a hablar de eso, también hemos creído en Jesucristo, de la misma forma que ellos, hemos creído en Jesucristo. Y Pablo le está recordando a Pedro que él ya está justificado delante de Dios. Pedro, ya eres justo delante de Dios. Y con eso le está diciendo, ya tienes la aprobación de Dios, Pedro. Ya no necesita la aprobación de los judaizantes. Porque recuerdas por qué hacía esto? Por temor, ¿recuerdas? A los hombres. Cuando llegaron esos judíos, se apartó porque temía lo que ellos pensaran o dijeran. Y aquí Pablo está diciendo, Pedro, ya tienes la aprobación de Dios, eres justo delante de Dios, ¿por qué buscas la aprobación de los hombres? Es lo que también Pablo nos ha estado hablando en el capítulo 1, capítulo 2. O sea, yo no busco agradar a los hombres, busco agradar a Dios. Y ese es el problema de los judaizantes. No buscan agradar a Dios, buscan agradarse a sí mismos, a los hombres. Y él dice esto, ¿no? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Básicamente Pablo hace la misma declaración tres veces, ¿lo ves? En este versículo. Justificación por medio de la fe y no por medio de las obras de la ley. Tres veces. La diferencia, ¿por qué lo hice tres veces? Es que la primera vez lo hace en un sentido general. Así lo dice. La segunda vez, que es esta, en un sentido personal, nosotros, ¿no? Ya se incluye Pablo ahí. Y la tercera vez la vemos al final del versículo en un sentido universal. Por cuanto, dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Si somos justificados por la fe en lo que Cristo ha hecho, es importante aclarar que no somos justificados por lo que hacemos. El cumplimiento de la ley no es lo que salva. Y esta cita, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, al parecer es una cita que hace el apóstol Pablo del Salmo 143. Tal vez ahí en tu Biblia tienes marcado o no todo ese Salmo 143, verso 2. Si son de esas Biblias de referencia, lo tienes, ¿no? Y es este Salmo donde prácticamente el salmista empieza a clamar a Dios. Y le está diciendo en el verso 2, y no entres en juicio con tu siervo. O sea, le está diciendo, Señor, o sea, no quiero llegar al juicio contigo. ¿Por qué? Dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, Señor, no puedo justificarme delante de ti, soy pecador. Está reconociendo su condición, ¿lo ves? Y Pablo cita eso. Desde el Antiguo Testamento, desde el Salmo, los judíos conocían eso. Y dice, eso es lo que estaba mostrando. Por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Sí lo ves? En todo este versículo vemos dos opuestos, dos antagonistas. La justicia por medio de la fe en Cristo y la justificación por medio de las obras de la ley. Son dos opuestos, como te decía. Imposibles de unificar o asociar, no se puede hacer eso. Son contrarios. Pablo está diciendo que fe en Jesucristo y obras de la ley son dos caminos diferentes. El primero es válido, pero el segundo, las obras de la ley, ya no es válido. No sirve, no funciona. Ese es el error de los judaizantes. Y no digo que fue el error, es el error. ¿Por qué? Porque todavía hay personas así judaizando aún a los creyentes. Es un grave error, no han entendido esto. Nunca estas dos justificaciones podrán mantenerse juntas. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ok, sí he creído en Jesús, pero también tengo que seguir la ley. Entonces, mezclan las dos, ¿lo ves? Es un error, aquí lo vemos. No pueden mantenerse juntas porque son totalmente contrarias. Déjame decirlo de otra forma. El mérito y la gracia no se pueden combinar. Es solo por gracia. No merecemos nada delante de Dios. No nos hemos ganado nada más que el infierno. ¿Verdad? Es solo por gracia. Vamos a avanzar en el verso 17. Se pone más bueno esto. Dice, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pasajes un poco difíciles. Pero estudiando el contexto y viendo lo que está sucediendo, creo que es un poco más sencillo entender. Pablo no es muy claro en lo que está diciendo. Pero entendiendo lo que te decía, ¿no? O sea, está hablando de judíos, la mente judía. el error de Pedro, podemos entender lo que está diciendo aquí. Dice el verso 17, si buscando ser justificados en Cristo, que eso es lo que estaban haciendo ellos, refiriéndose nuevamente a Pedro, a Pablo, a todos los judíos de nacimiento que habían creído, estaban buscando ser justificados en Cristo. Dice, también nosotros somos hallados pecadores, ¿no? Hace esta afirmación, si buscando ser justificados en Cristo también somos hallados pecadores. ¿A qué se refiere esto? Nuevamente Pablo se está refiriendo, como te decía, a él, a Pedro, a todos los judíos que estaban creyendo en Jesús como Salvador. Pero algo importante, la palabra también es muy importante aquí. Esa palabra que aparece en el verso 16, que te mencionaba, cuando dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Y ahora dice, también nosotros somos hallados pecadores. Esa palabra es importante porque con ella lo que hace Pablo es colocar a los judíos y gentiles, los que vimos en el verso 15, judíos de nacimiento, gentiles, pecadores, lo que hace es colocar a judíos y gentiles en el mismo grupo, ¿lo ves? Pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y es cierto, si buscando ser justificados en Cristo también somos hallados pecadores, esa es la verdad. Decía Warren Wiersbe, comentarista y pastor, decía, la salvación no quiere decir que los gentiles se han convertido en judíos, que eso es lo que decían los judaizantes. Hey, ¿quieres ser salvo en Cristo? Sí, crees en Jesús, pero tienes que judaizarte también. Tienes que ser parte del pueblo de Dios. Y dice esto, la salvación no quiere decir que los gentiles se han convertido en judíos, sino que los judíos tienen que descender al nivel de los gentiles condenados. Este era el problema en la mente del judío. Espérame, o sea, yo soy un pecador, yo seguí la ley, sí creo en Jesús, pero todo lo que hice no sirvió, soy un pecador. Ese era el problema. Tenía que descender a la misma posición, a la misma altura en que estaba un gentil pecador. Por eso dice, buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. La única manera en que el sacrificio de Cristo tendrá valor en nuestras vidas, tanto en la salvación como en la santificación, la transformación, es aceptando nuestra condición natural delante de Dios. Todos somos pecadores, judíos y gentiles. ¿Sí lo ves? Esa es la realidad de lo que está diciendo aquí. Toda la raza humana ha pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Esa es la parte esencial de la verdad del Evangelio. En Lucas 5, verso 31, verso 32. Jesús llama a Leví, ¿recuerdas? Y hace una fiesta en casa, al saber que Jesús lo llamó, invita a Jesús y hay pecadores ahí. Y los fariseos dicen, mira este, ¿no? Se junta con pecadores, etcétera, etcétera. Y fíjate lo que Jesús dice ahí en Lucas 5:31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Y es así de sencillo. Ok, tú vas al doctor para hacerte un estudio, quieres checar cómo andas. Si estás bien, el doctor va a decir, ¿sabes qué? Pues estás bien, ¿no? No me necesitas, estás bien de salud. Pero si tienes una enfermedad, o sea, vas a necesitar del doctor, te va a decir, bueno, pues necesito hacerte estudio, necesito revisarte, necesito hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿quién tiene la necesidad sino el enfermo, verdad? Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Y dice a continuación, no he venido a llamar a ¿quiénes? A justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Es lo que dice Jesús. Jesús le está diciendo a los fariseos, hasta que acepten su condición, solo hasta ese momento podrá hacer algo por ustedes. Así como un doctor. Hasta que tú te des cuenta que realmente estás enfermo, o que realmente estás enfermo, es hasta ese punto que el doctor va a poder hacer algo por ti. Pero si no estás enfermo, no hay problema, ¿verdad? Así es, Jesús se refiere a esto. Si tú realmente crees que puedes ser justo por ti mismo, no me necesitas. ¿Verdad? ¿Quiénes me necesitan? Aquellos que dicen, ¿sabes qué? No puedo. Soy un pecador. Soy un vil pecador. No puedo hacer nada. Lo único que hago es pecar, pecar y pecar. Entonces ahí es donde Jesús dice, puedo hacer algo por ti. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Pero a qué? Al arrepentimiento, reconocer su condición miserable y clamar por un Salvador que es Jesucristo. Esta parte de la verdad para una mente judía es muy difícil de entender, al grado de llegar al punto de malinterpretar la obra de Cristo. Porque un judío decía, ok, si buscando la justificación, entonces me estoy haciendo un pecador, ¿cómo dices Pablo eso? Entonces, Cristo lo único que ha hecho ha sido un ministro de pecado. Es por eso Cristo ministro de pecado de ninguna manera, es lo que está diciendo. Y es probable que los judaizantes criticaran a Pablo diciendo que su mensaje estaba alejando a las personas del cumplimiento de la ley, convirtiéndola en gente pecadora. Pero el pecado ya estaba ahí desde hace años. Y eso hacía de Cristo un servidor del pecado. A lo que Pablo responde, con en ninguna manera. No estás entendiendo nada. No estás entendiendo la justificación por fe. La respuesta que Pablo da a esa pregunta, en ninguna manera, tiene un tono de irracionalidad, como de ser absurdo. Como si se tratara de algo completamente imposible. Es imposible lo que estás diciendo. Cristo no es ministro de pecado. Y a continuación explica por qué es imposible ese pensamiento. Dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿A qué se refiere con las cosas? Como te decía Pablo, no es muy claro. Pero en el contexto podemos entenderlo. El contexto nos muestra el error de Pedro. Su error fue dejar a un lado la justificación por medio de la fe, ¿verdad? Y regresar a la justificación por medio de las obras. Cuando dice las cosas que destruí, está hablando de las obras de la ley. Él ya las había abandonado en un momento. Cuando se sentaba con los gentiles, él ya había renunciado. Hechos capítulo 10 con Cornelio, lo vimos la semana pasada. Él había entendido, ¿no? Cuando el manto bajó 3 veces y Dios le dijo, no llames impuro lo que yo he limpiado, etcétera, etcétera, etcétera. Él ya lo había comprendido, pero no lo estaba aplicando. Entonces, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. Las cosas a las que se refiere Pablo son las obras de la ley. Edificar de nuevo un sistema de justificación propia, desechando el poder y la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, entonces al hacer eso, pues realmente me vuelvo un transgresor. Estoy violando la ley. Y mi condición es aún peor. Es peor lo que estoy haciendo. Regresar a la ley es negar la obra de Cristo en la cruz. Y eso es la mayor transgresión que un hombre puede hacer. Decía el pastor David Gusick, esa es la gran tragedia del legalismo. Al tratar de ser más justos con Dios, terminan siendo menos justos con Dios, despreciando la gracia de Dios. Entonces, ese era el error en el que el apóstol Pedro estaba cayendo, al grado de que Pablo usa la palabra es de condenar. No solamente un error, un tropiezo que tienes, no solamente te tropezaste, Pedro, te estás siguiendo al infierno, conjunto con los anatemas, ¿me explico? Vamos a ver la parte final, verso 19 dice, porque si las cosas que destruí, perdón, verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y nos lleva a ese punto, vivir entonces correctamente. Pablo ya corrigió doctrinalmente, dice, eso es lo que yo he vivido y por eso te lo estoy diciendo. Mi vida ha cambiado después de eso. Así como la vida de nosotros tiene que cambiar. Dice el verso 19, porque yo por la ley soy muerto. ¿Para qué? Para la ley, ¿lo ves? El texto griego literalmente dice, porque por medio de la ley, a la ley morí. Es como si dijera, la ley ya no tiene validez. Ya no tiene validez para mí. ¿Por qué? Porque soy como un muerto para ella. La idea de fondo es que Pablo ha renunciado a la ley como instrumento válido para poner a una persona en una correcta relación con Dios, o sea, justificación. La ley no es el Señor del creyente. ¿Quién es el Señor del creyente? Dios. Acompáñame rápidamente, vamos a Romanos, por favor, Romanos capítulo 7. Vamos a ver lo que significa esto. Lo deja un poco más claro ahí, Romanos 7. Verso 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues habla con los que conocen la ley, nuevamente judíos, de origen judío creyentes. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Era cierto esto? Dice, porque la mujer, pone un ejemplo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, sería llamada adúltera, estaría pecando. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Está hablando de unirte a Cristo ahora y dejar a un lado la ley. Y no es que la ley muera, sino quien está muriendo. Nosotros, ¿no? En este caso la mujer, es un ejemplo que pone. Dice así también, verso 4, vosotros, hermanos míos, ¿habéis qué cosa? Muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya no le perteneces a la ley, ya no lo veas de esa forma. Un judío lo veía así, le pertenezco, vivo para eso. Es esclavitud. Y es lo que Pablo está defendiendo, hemos sido libres de eso. Estamos muertos, la única manera de poder ser libre era eso, que muriéramos. Y estamos muertos a la ley. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. ¿Para qué? Para vivir para Dios, dar fruto para Dios. Dice verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando vivíamos bajo la ley era eso. El único fruto que había en nosotros era muerte. Pero ahora, verso 6, en Cristo, libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Así como están diciendo. Fíjate el pensamiento del judío. La ley entonces es pecaminosa, eso es lo que estás diciendo. Aquí en el capítulo 7. En Gálatas, entonces Cristo es ministro de pecado. O sea, tenemos que dejar que la palabra limpie nuestro entendimiento. Ese es el problema de los judíos. Tienen tan arraigados sus costumbres, sus pensamientos, sus doctrinas equivocadas y no querían soltarlas. Pero muchas veces como creyentes venimos así. Cosas que no queremos soltar y que la verdad está expuesta y está ahí. Tú dices, no, es que así no es. Te estás peleando con Dios. No es otra cosa más que eso. Esa es la verdad. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, como lo dijo en Gálatas. Dice, pero yo no conocí, fíjate, el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. La ley me mostró mi condición, mi pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, lo que dice la ley, produjo en mí toda codicia. O sea, soy un vil pecador de lo peor. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él, ¿qué hizo? Me mató. He muerto. Regresando a Gálatas, porque yo por la ley soy muerto para la ley. A veces usamos expresión, ¿no? Cuando nos enojamos con alguien, ¿no? ¿Sabes qué? Para mí tú ya estás muerto, ¿no? O yo ya estoy muerto para ti, es lo que está diciendo Pablo. O sea, ya para la ley ya estoy muerto. Ya no existo para la ley. ¿Sí lo ves? Como creyente, nuestra relación con la ley no es salvación. Lo que nos salva es nuestra relación con Dios. Justificación por medio de la fe. Una posición correcta delante de Dios. Basado solamente en su misericordia y gracia. Nunca, nunca en nuestra obediencia. Hemos muerto la ley como un medio para ser salvos. Hemos muerto a la condenación de la ley, es lo que el texto nos dice. Si somos justificados por Cristo, no por la ley, entonces la ley ya no puede condenarnos. ¿Sí lo ves? Ya no puede condenarnos. Estamos muertos. Cuando nos sentimos condenados, porque pasa, como creyentes a veces nos sentimos condenados, nos sentimos con temor de que Dios ya no nos escuche, no escuche nuestras oraciones, de que ya no nos cuide. Entonces, sencillamente hemos olvidado que estamos muertos a la ley. Vuelves a abrazar eso que has destruido. Y la Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estás muerto para la ley. Cuando una persona, déjame explicar esto, cuando una persona es condenada por un delito que merece, que amerita la pena de muerte, cuando esa persona recibe el castigo que es la muerte, la ley ya no tiene ningún reclamo sobre ese delito, ¿verdad? Ya pagó, ya murió. Esa persona ha pagado con su vida la deuda que tenía con la sociedad. Aún si esa persona se levantara de los muertos, ya no sería culpable. Sería libre de culpa ante la ley. La ley no podría reclamar nada sobre su nueva vida. ¿Por qué? Porque ya pagó eso, fue muerto, ¿lo ves? Eso es lo que sucede con el creyente que muere en Cristo para levantarse a una vida nueva. La ley no es un camino de vida, sino un camino de muerte. Es lo que está diciendo Pablo aquí. La ley nos mata para que el Evangelio pueda darnos vida. ¿Verdad? Una nueva vida. Somos libres para siempre de cualquier reclamo de la ley sobre nuestras vidas, sobre esta vida nueva que ahora tenemos. Somos libres de eso. La ley ya no nos puede demandar, reclamar nada. ¿Por qué? Porque ya se pagó. Estamos muertos a eso. La demanda de la ley fue pagada. Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es pagado por completo. El momento en que tú y yo decidimos morir con Cristo, esa demanda fue pagada. Y fuimos renacidos a una nueva vida. Una vida para Dios. Por eso dice el texto, a fin de vivir para Dios. Vivir para Dios. Tiene que haber ese cambio en nuestras vidas. Si tú has experimentado esa justicia, no solo la has creído, la estás viviendo, tiene que haber ese cambio. Tienes que verte, mi vida pasada, o sea, hay un parteaguas en tu vida. Antes de Cristo, después de Cristo, y es esto, estoy muerto a las demandas de la ley. Y eso implica algo, mi vida es diferente, es nueva, soy libre. Mi Señor ahora es Dios, ya no es la ley, ¿lo ves? A fin de vivir para Dios. Esta expresión de vivir para Dios significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Que es lo que Pedro no estaba haciendo, ¿verdad? Lo que le reclama Pablo, hey, te estás desviando, no estás caminando rectamente conforme al Evangelio. Vivir para Dios. Aquí es prácticamente un sinónimo de ser justificado o de ser puesto en la relación correcta con Dios. Vivimos para Él. Y la implicación, este versículo tiene una implicación, la implicación de este versículo es que antes de que Pablo llegara a la fe en Cristo, mientras estaba tratando de salvarse a sí mismo, al guardar la ley como un fariseo, él nunca vivió realmente para Dios. Pablo fue muy moral y fue bueno. Aventajaba a muchos, dice, de su religión. Pero todo era para Pablo, nunca para Dios. La única manera en que vas a poder agradar a Dios es a través de la fe. Dice Hebreos, ¿no? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la realidad. Si tu relación con Dios está basada en tus obras, en lo que haces bueno para Dios, no es para Dios. Déjame decírtelo, no es para Dios, es para ti. Y no te va a servir delante de Dios. Por medio de la fe, la justificación por medio de la fe, ahora tienes una nueva vida donde puedes agradar y honrar a Dios de la forma correcta. Solamente a través de eso es que vas a poder agradar a Dios. Verso 20, un versículo que tal vez te lo sabes, Estado de Navegantes. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sabes, estamos aquí en el contexto. Y estamos viendo, es un versículo que para entenderlo tienes que leerlo por lo menos con el verso 19 y el verso 21 para entender de qué está hablando. Y es eso, estoy muerto a la ley. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy en esa cruz, estoy muerto a la ley, morí ahí en esa cruz con Cristo. ¿Sí lo ves? Con Cristo estoy juntamente crucificado. El legalismo, algo que estaban trayendo los judaizantes, que significa simplemente vivir bajo las demandas de la ley, lo primero que hace es anular el efecto de la cruz. Y Pablo dice, hey, ese es el efecto de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí estoy yo. Y el legalismo lo que hace es que te baja de la cruz. Y vive bajo la ley entonces. Son opuestos, ¿lo ves? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Al creer en Cristo, participando de una forma simbólica en su muerte, en la cruz, somos libres de la ley. Somos libres de la ley. Y nuestra antigua forma de vida, sea cual fuera, ha muerto con Cristo en la cruz. Es lo que Pablo nos está diciendo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué increíble saber esto. Ya no vivo yo, ahora vive alguien más en mí. Que es Cristo, su Espíritu Santo en mí. Y ahora puedo vivir para Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Su Espíritu Santo habita en mí. Él es el que me lleva a vivir para Dios. Por eso dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando dice, lo que ahora vivo en la carne, no está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, como su naturaleza carnal. No está refiriéndose a eso. Pablo se refiere a su vida terrenal en esta carne, en lo que queda de vida en este cuerpo. Dice, aún lo que voy a estar aquí en esta carne, en este cuerpo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí te das cuenta? No solo es que una vez creímos en Jesús, es que seguimos creyendo en Jesús. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida que recibí por fe es algo que ahora vivo en la fe. Como dijo Pablo en Romanos también, capítulo 1, verso 17. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿lo ves? Por fe soy justificado, pero para fe continúo viviendo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Citando a Habacuc, en el Antiguo Testamento. Así estaba escrito. Esa es la realidad. La nueva vida que Jesús nos ha dado, no la podemos vivir bajo el fundamento de guardar la ley. La única manera en que vamos a poder vivirla es sobre el fundamento de la fe. Solamente. Son dos cosas que no se pueden mezclar, ¿verdad? Solamente es por fe. Y si no es por fe, tú estás viviendo bajo la ley. Ahora que Pablo se encuentra justificado y aceptado, eso es lo que significa aceptado, en una correcta relación con Dios, tiene un nuevo motivo para obedecerlo, ¿ves? Un nuevo motivo mucho más sano y más poderoso. Él solo quiere vivir para aquel que lo amó y dio su vida por él. Vemos ese motivo. La verdadera vida cristiana no se trata de seguir un conjunto de reglas y regulaciones. Es que no tienes que hacer esto, es que no puedes ir al cine, es que no puedes comer esto, es que... Eso no es una vida, eso no es libertad. Eso no es lo que Cristo quería para su iglesia. Pablo defiende esto porque él fue fariseo y entiende lo que es esa vida de esclavitud. Y dice, no, Jesús trajo libertad de todo. Y entendió esto. Y por eso lo defendió aún delante de Pedro, diciéndole hipócrita. Y no podemos vivir de esa forma legalista. ¿Sabes por qué las iglesias llegan a ese punto? Porque no confían en la gracia de Dios. No, no, si les hablas de las gracias, van a vivir en el libertinaje. Ey, entonces, ¿qué gracia les estás predicando? La gracia es suficiente para llevarte a vivir agradable delante de Dios, es lo que vemos aquí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Saber eso es suficiente para yo encontrarme con Cristo crucificado y ya no vivir en mi carne. Lo que ahora vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí me explico? Es el gran motivo. Ya no vivimos por, como te decía, reglas, regulaciones. La verdadera vida cristiana se trata de que Cristo vive su vida por medio de mí, conforme ando por fe. Es lo que Él hace ahora en mí por fe. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo piensa en eso. El cual te amó. ¿Entonces ya no me ama? No, sí, sí te ama. Pero lo importante de esto es el pasado. ¿Dónde ocurrió eso? En la cruz. Justificación, en ese momento, no te olvides de eso. El cual me amó en esa cruz y se entregó, como Jesús dijo, yo, nadie me quita la vida, yo la doy. Si viene los miércoles, estamos estudiando Juan y hemos visto eso, vimos en la cruz eso. Todo el tiempo Jesús sabía lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Tenía el control de todo. ¿Por qué? Porque nadie me quita la vida. Yo la entrego. Y Pablo entendió eso. Y es necesario que tú y yo entendamos eso. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tenía por qué hacerlo. Él es Dios Santo. ¿Verdad? Yo soy un pecador de lo peor. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. No tenía por qué hacerlo. El amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió, luego todos morimos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No solo te lo aprendas de memoria, vívelo. Vive de acuerdo a eso. Ya no eres tú, es Cristo en ti, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. La vida que ahora tengo, este gran privilegio de ser el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, que el Hijo de Dios muere en mí, no se debe a que yo hice algo, a que yo haya hecho o logrado algo con méritos propios. Se debe únicamente al hecho de que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. El por mí es importante. Debe entenderse como para mi beneficio, para mi ayuda. Lo necesitaba y en amor lo hizo. Déjame citarte otro comentarista Keller. Él dice, la dinámica interna para vivir la vida cristiana está justo aquí. Solo cuando me veo completamente amado y santo en Cristo, tendré el poder de arrepentirme con gozo, conquistar mis miedos y obedecer a aquel que hizo todo esto por mí. Es la gracia de Dios. Como dice el apóstol Juan, 1 de Juan, capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es una respuesta, ¿lo es? Y cuando la iglesia quiere someter a sus congregantes al legalismo, está olvidando el fundamento de nuestra fe, la gracia de Dios. Está haciéndolo a un lado, está despreciando eso. Y Pablo dice en el verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. El judío, la mente judía podía decirle a Pablo esto, oye, estás desechando la gracia de Dios, ¿en qué sentido? Estás desechando la ley, porque la ley el judío lo entendía como una gracia de Dios. Dice, estás desechando la gracia de Dios. Y él dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No, estoy desechando la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha mostrado ahora en Cristo, gracia sobre gracia, dice Juan capítulo 1, ¿verdad? Ahora lo vimos claramente. Aquellos que insisten que una persona puede ganarse la aceptación de Dios por sus propios esfuerzos, deshonra y ofende la gracia de Dios y la muerte de Cristo en la cruz. Esa es la realidad. Pablo aquí está afirmando que él no rechaza la gracia de Dios por el hecho de rechazar la ley como recurso de justificación. Es cierto entonces, según su argumento, si la ley pudiera asumir esa función, entonces Cristo habría muerto inútilmente. Es lo que nos dice ahí. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo hará todo por ti o no hará nada por ti. ¿Sí lo ves? O es todo para ti o no es nada para ti. No puedes mezclar ni tu justicia ni su justicia. Es solo su justicia. Si nosotros mismos nos pudiéramos salvar, la muerte de Cristo sería inútil, sin significado alguno. Pero si reconocemos y aceptamos que nosotros no podemos salvar, no nos podemos salvar, somos incapaces de salvarnos, entonces la muerte de Cristo significará todo para nosotros, ¿verdad? Y nuestra vida se verá afectada por un gozo que nos llevará a vivir cada área de nuestras vidas completamente de acuerdo con la verdad del Evangelio. Si te das cuenta lo importante que es entender la doctrina y regresar a esto, la justificación por fe, y vivir de acuerdo a esa doctrina, lo que he creído, se trata de Cristo lo que ha hecho en mi vida. Y es mi oración que nosotros todos como iglesia no solo lleguemos a entender eso, sino podamos experimentarlo y vivir de acuerdo a eso. Que la fe que hemos puesto en Cristo como Señor y Salvador nos lleve a un cambio de corazón. ¿Qué es lo que necesitamos prácticamente? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vete ahí. Cada vez que tú quieres exigir algo, tus derechos, es que yo no merezco esto, ¿sabes qué estás haciendo? Te quieres bajar de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo que me resta en esta tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La motivación correcta. ¿Te parece si oramos? Señor, muchas gracias, Padre, por bendecirnos este día. Gracias nuevamente porque nos enseñas lo que significa ser justificados por fe. Una doctrina que probablemente hemos escuchado, hemos entendido, pero tal vez no la hemos practicado, no hemos vivido de acuerdo a eso. Y el día de hoy te pido eso, Señor, cada uno de los que estamos aquí podemos entender que no importa, Señor, quiénes seamos, no importa de qué raza seamos, Señor, qué condición social. La realidad, Señor, es que delante de ti, nuestra condición es la misma, somos pecadores. Así, Señor, somos viles pecadores. Nuestro corazón está caído, Señor. Y lo que hacemos es simplemente porque eso somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Permítenos entender eso. Porque entonces, al comprender eso y abrazar esa verdad, Señor, vamos a poder ver la cruz como es realmente, Señor. Como el único lugar de salvación para el hombre. El lugar de justificación por medio de la fe. Sabiendo, Señor, que ese lugar es el lugar que merecíamos, era el lugar en que teníamos que estar, Señor. Porque la ley nos condenó. Y todos somos pecadores, todos somos culpables. Pero nuestra muerte, Señor, no la llevamos nosotros, la llevaste tú en esa cruz. Por nosotros, y de esa forma nos identificamos con tu muerte y podemos vernos ahora muertos a nuestra vida pasada, Señor, y encontramos un nuevo motivo, Señor, para obedecer, para honrarte. Ya no es justificación, Señor, ya no es salvación. El día de hoy, Señor, en lo que nos queda, seguimos tus mandamientos, pero ya no con ese propósito, sino simplemente por amor, Señor, para agradarte a ti, Señor. Permítenos entender ese amor, esa gracia, Señor, que transformó y ha transformado la vida de muchas, miles de personas, Señor, millones de personas, entre ellos el apóstol Pablo, Pedro, Señor, más adelante lo entendió. Permítenos ser, Señor, como ellos, con corazones rendidos, humillados, dispuestos a ser transformados y cambiados por tu gracia. Señor, permítenos conocer más tu gracia. Porque de esa forma vamos a poder vivir correctamente delante de ti, Señor. Conociéndote, Señor, por medio de la fe. Te damos gracias nuevamente por tu palabra, Señor, por el tiempo de comunión y permítenos meditar en esto, Señor. Ver dónde estamos parados, Señor, de qué forma tú quieres transformarnos, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.